Artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miriam Chámez.
Buenas tardes, Boris.
Buenas tardes, Analia Pinat en la operación técnica, Yanaya Díaz en la coordinación de producción de aire. Y dentro de una semana, desde el 7 hasta el 12 de marzo, en la Rural, donde históricamente se hacían los espectáculos del Teatro Colón en el verano, se va a realizar un espectáculo de Romeo Castellucci basado en la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler. Es para festejar los 40 años de democracia. Lo van a hacer a propósito en un lugar que ustedes saben mejor que yo, es mítico por razones obvias, la Rural, donde arrancan los años con ciertas celebridades que a veces son contradictorias, y además justamente el 7 de marzo, ¿no? Una fecha bastante clave. Ahora, ¿qué voy? Que la segunda sinfonía de Mahler y la Resurrección sería la sinfonía de este periodo post-pandémico, ¿no? Volver a vivir. Y el director de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires para esta apertura va a ser Jacques Dutoit, que llega dentro de unos días. Y las dos solistas son Jacqueline Olivieri, que estuvo con nosotros la semana pasada, y Guadalupe Barrientos, que vamos a conversar en 10 minutitos. Y como ya pasamos muchas veces la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler, ¿qué te parece si unimos a Guadalupe Barrientos en una sinfonía que tiene la inclusión de una mezzosoprano como ella, y de un acontecimiento que nos brindó el Teatro Argentino el año pasado de hacer las 5 sinfonías de Alexander Scriabin?
Comenzamos entonces, Artista de Moda, con el sexto movimiento de la Sinfonía número 1 de Alexander Scriabin, en versión de la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, el tenor Santiago Burgi, coro estable del Teatro Argentino, con dirección de Hernán Sánchez Arteaga, la Orquesta Estable del Teatro Argentino, dirigida por Andrés Dos Santos. Así sonaba en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, el 11 de agosto de 2022.
Thank you.
Comienzo de Artista de Moda con el sexto movimiento de la Sinfonía número 1 de Alexander Scriabin, la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, el tenor Santiago Burgi, coro estable del Teatro Argentino con dirección de Hernán Sánchez Arteaga, la orquesta estable del Teatro Argentino con dirección de Andrés Dos Santos en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner el 11 de agosto de 2022.
Y justamente una de las protagonistas de esta sinfonía, Guadalupe Barrientos, va a cantar desde el 7 al 12 de marzo en La Rural la sinfonía número 2 de Gustav Mahler, llamada Resurrección, en una producción visual, ¿no? No para ella. Muy buenas tardes, Guadalupe Barrientos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos?
Admiradísimos de escucharte en esta obra. Qué bella que es la Sinfonía de Scriabin, Guadalupe.
Sí, maravilloso.
Escúchame, Guada, cuando te escuchamos, sabés que nos pensábamos lo que sería Guadalupe en la Marfa de la Jovánchina de Mussorgsky. No sé si la estás estudiando.
No, Mussorgsky no he visto, no me he cruzado nada en mi carrera.
Porque hay bastantes canciones, ¿no? Con esos graves, y sí, escuchándote en ruso. Cantás en un montón de idiomas, además. Alemán, francés, italiano, español, bueno, ruso, como te escuchamos recién.
Así es.
Bueno, ¿cómo se viene esta sinfonía número 2 de Gustav Mahler? Nos contaba Jacqueline que ustedes no intervienen en lo visual, solamente en lo musical, ¿verdad, Guada?
Así es, vamos a cantar siendo parte como de la orquesta, como si fuésemos un instrumento más junto con el coro. Y bueno, nada, con muchísima expectativa de este enorme espectáculo que se viene, que tenemos preparado. Hoy fue el primer ensayo del conjunto con la orquesta y el coro y los solistas, y la verdad que fue maravilloso. Si este es el primer ensayo, el estreno va a ser imperdible, la verdad que no se lo pueden perder.
¿Qué condimento nos podés dar de esta sinfonía Resurrección en el inicio de este nuevo mundo después de la pandemia y en un año tan especial de los 40 años de democracia, que por eso, por este fin, fue pensado este espectáculo, ¿no?
Así es. Bueno, ¿qué decir? 40 años de democracia, me parece que es un título maravilloso, ¿no? De elegir la Resurrección. Y mismo como vos nombrás, post-pandemia, cuando nos estamos, por suerte, empezando a olvidar un poco de todo eso que hemos vivido, tan dramático, y cómo resurgimos, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que es un título que nos presta a todo esto y a muchas cosas intrínsecas al ser humano, ¿no? Este cuestionamiento al que Mahler nos enfrenta. ¿Qué pasa después de la muerte, ¿no? La muerte como un cambio, como un periodo, como también como la trascendencia del ser, y nos hace cuestionarnos a todos, que es esta pregunta que tenemos desde que nacemos, ¿no? ¿Qué pasa después de esta existencia? Y todos los colores que se nos vienen a la mente, ¿no? De los miedos, la tristeza del momento, y qué pasa después, el creer, ¿no? Creo en que voy a resurgir, como nos ha pasado post pandemia, como nos ha pasado con esta hermosa democracia que producía siempre cumpliendo años.
Guadalupe Barrientos, sabemos que Gustav Mahler no escribió una gran ópera, pero está bastante disfrazadita en sus sinfonías. Y siempre hay un punto en común que tiene, que son las mezzosopranos. ¿Cómo escribe Gustav Mahler para tu registro vocal, ¿no? La mezzosoprano, la chica grave, como decimos.
Y nos tenía muy en cuenta, la verdad que ha escrito cosas maravillosas. Yo he tenido la suerte de cantar muchísimo repertorio de Mahler y hay un montón de sinfonías que son espectaculares, que se disfrutan mucho. Él escribe muy, muy instrumental, te diría, porque además de tener textos súper profundos, escribe líneas muy técnicamente difíciles y además emocionalmente complejas, ¿no? Porque la línea por ahí, si uno la ve escrita, se ve sencilla. Pero el tema es que transmite esa línea y las armonías que le suman con los colores de la orquesta que son de muchísimas capas, hacen que Mahler sea un compositor que uno nunca se cansa de escuchar y que cada vez disfruta más. Creo que, sobre todo con esta segunda sinfonía, que es una de las favoritas del público, uno puede encontrar millones de capas de sentimientos y cada vez que uno se presta a oírla, disfrutarla de un modo distinto.
Ahora que recuerdo, el primer concierto que se hizo post-pandemia en el Colón fue con Mahler y contigo, ¿no?
Así es, con las canciones de la Tierra.
Exacto, o sea que está muy incorporado. Guadalupe Barrientos, gracias por este contacto, pero ¿qué se viene después de la segunda de Mahler? ¿En qué te disfrutamos o en qué te pirateamos en el exterior? Porque viste que te pirateamos de cualquier lado del mundo.
Bueno, algunas sorpresas no muy lejos, están bastante cercanas. Y bueno, yo no te puedo contar todo, hay muchas cosas.
Lo que puedas contar, ¿qué es lo que se viene después inmediatamente?
Un Mefistófeles en Italia.
¿Mefistófeles?
Mefistófeles, así que un poco de boito.
¿Vas a ser Margarita?
No voy a ser Margarita.
¡Ah! ¡Qué susto! ¡Mirá qué bueno!
Así que, nada, un poco de todo.
Guadalupe, siempre es un placer conversar contigo. Te vamos a aplaudir la semana próxima a La Rural. Advierten los colegas de prensa del Teatro Colón que tienen que ir 45 minutos antes del horario porque es un poco engorroso la entrada y toda la distancia que hay hasta llegar a los puestos donde va a estar ubicado el público para ver el espectáculo de Romeo Castellucci, dirigido por Jazz Dutoit, la Orquesta Filarmónica, y nuestras solistas, Jacqueline Olivieri y Guadalupe Barrientos, que te mandamos un beso gigante.
Muchas gracias, Boris, y les agradezco siempre estar con los artistas y con el público y servirnos de nexo y poder compartir todos nuestros datos. Los esperamos, va a ser un espectáculo imperdible y arrancar con la temporada del teatro.
Exactamente. Un beso grande, Guadalupe Barrientos.
Un beso enorme, Wendy.
Radio Nacional Clásica. Clásica y pública.
Así son las mañanas en Radio Nacional Clásica. Sábados a las 7, momentos musicales. A las 8, cambio de siglo, con Juan Manuel Teixeira. A las 9, Latino, con Ariel Campero. A las 10, Desde Aquí, un programa de la Asociación Argentina de Compositores. A las 11, Clásicos Desatados, con Jessica Feinsod. Y a las 12, Camarín de las Musas, con Gabriel Senanes. 96.7 Radio Nacional Clásica, la radio pública. Comunicate con nosotros a través de WhatsApp 15 53 35 53 67. Escribinos, déjanos tus comentarios de los programas en vivo, tus sugerencias y tus propuestas. 15 53 35 53 67. El WhatsApp de Radio Nacional Clásica. La 96.7.
Los viernes a las 12 llega Jazz Gourmet, un programa donde música y entrevistas se sirven en copas. Jazz Gourmet, con Grisel D'Angelo, todos los viernes de 12 a 13 por la 96.7. Radio Nacional Clásica, la radio pública. El mundo de la música comparte su casa con todos. 96.7 La radio pública.
Estamos en la segunda hora de Artista de Moda. Estamos con Analía Pinat en la operación técnica, con Yanaya Díaz en la coordinación de aire y Miriam Chámez en la locución, que les habla Boris. Y justamente cuando conversamos con Guadalupe Barrientos, nos preguntaban, Miriam, cuáles eran los precios, porque no estábamos en el teatro, no estamos en la Rural, que es un lugar muy grande.
Bueno, yo te paso, hay tres ubicaciones: la platea alta lateral, parte de 9.500 pesos.
Que sería la histórica, ¿no?
Platea alta central, 12.500, y la lateral, 15.000 pesos. O sea, 9.500, 12.500 y 15.000 pesos.
Precios 2023.
Sí.
Precios 2023. El próximo viernes 10 de marzo vamos a tener un super concierto con la banda en el Parque Centenario. Esperemos que no siga la maldición de la Eva de que baje la temperatura a 8 grados, que es una maldición de 1955, ¿no? Esa que cada vez que hagan un acontecimiento, porque es un conciertazo. Pero vamos a escuchar a la pianista que va a hacer la Rhapsody in Blue de Gershwin, va a estar Ligia Piro, se va a escuchar música de Bernstein, las canciones más lindas de Frank Sinatra y algunas otras sorpresas, como me decía Carlito James, que viene el domingo a Medianoche Digital. Un 10% no es del... Vos tenés que estar, Miriam Chámez. Te vamos a buscar un lugar para vos. Si no estás vos, no se puede hacer el concierto, porque sos nuestra especialista. Pero vamos a darle un regalo a nuestros invitados, que ni siquiera sabía que tenía la grabación, ¿no es cierto?
Vamos a compartir el final del concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel, Ana Miernik en piano, la Orquesta Estable del Teatro Argentino, con dirección de André Dos Santos, en el hall del Teatro Argentino. Esto sucedía el 27 de octubre de 2022.
Cafecito.
Este era el final del concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel, la pianista Anna Miernik y la orquesta estable del Teatro Argentino con dirección de André Dos Santos en el Hall del Teatro Argentino el 27 de octubre de 2022.
Están acá en los estudios de Radio Nacional Clásica el maestro Gustavo Fontana. Bienvenido, Gustavo.
Muchísimas gracias, Boris.
Y la pianista polaco, ¿qué decimos? ¿Polaco-argentina? ¿Polaco-robada en Argentina? ¿Cómo la menciona? Bueno, nuestra queridísima Anna Miernik, aquí presente nuevamente.
Hola, buenas tardes, gracias, un placer.
Y felicitaciones, les contamos, porque estaba así, temblando, escuchando la grabación de recién, que esto, aclaró Miriam, es en el hall del Teatro Argentino. Si bien es muy grande, el hall está lleno de alfombras, no tiene la altura de un teatro, y la orquestación es gigante, y el piano que le dieron a Anna era un piano pequeño, así que fue como tocar tres veces el concierto, ¿no?
Sí, algo así. Yo también soy pequeña y solo es un concierto para una mano, así que de verdad es exigente.
¿Qué cosa? El tema de estar tocando con la mitad de tu ser, ¿qué es lo que te requiere en el cerebro? Porque terminamos de escuchar una obra maestra, si bien creo que debe haber más, porque el pianista original que perdió un brazo en la guerra era una persona de alta sociedad, y cinco compositores muy, muy, muy famosos, entre ellos el cuarto de Prokofiev, uh-huh, que dijo que era una porquería y que nunca le iba a tocar, que le iba a lastimar su manito, le compusieron. Pero, ¿qué requiere? Porque ya que lo escuchamos, Anna Miernik, para un pianista utilizar solamente una mano.
Y primero es difícil como cuando empezás a aprender la obra, y después llegas al momento cuando entiendes, ajá, mi pulgar me va a funcionar como la mano derecha, va a ser melodía, y todos los otros dedos de la mano izquierda funcionan como acompañamiento. Y bueno, la mano izquierda en este caso es más fácil, digamos. Si fuera para solo mano derecha es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque el dedo chico acá en la mano izquierda puede usar mejor para los bajos, ¿no? Entonces el sonido parece un poco más grande, porque si tuviera que tocar bajos con pulgar de la mano derecha, seguramente el sonido sería distinto. Así que mejor que es izquierda que la derecha. Y después sí, hay que cantar mucho con pulgar y a veces imaginar el legato que estás haciendo, porque no siempre es posible ligar todo bien. Pero yo siempre digo también a mis alumnos que si en la cabeza mantenemos la melodía y la línea constante, lo cantamos dentro de nosotros, después, aunque físicamente no esté todo bien conectado, suena así. Entonces hay que sobrepasar un poco también esas creencias de tocar tradicionalmente y simplemente intentar presentar la obra en su
a ver
mejor
si no
forma.
Te digo una barra basada, Anna Miernik. Se supone que cuando vas elaborando, va pasando el tiempo, al inicio del siglo XX, que ya el compositor deja al cerebro del espectador completar las melodías. En este caso, ¿hay algo parecido entre tu mano izquierda y el resto de los instrumentos de la orquesta? ¿Hay una combinación que cierra esta melodía que nos estás diciendo? ¿O el tema, la combinación de instrumentos solistas con tu mano de izquierda?
Sí, especialmente en este final que escuchamos, cuando termina la cadenza, los instrumentos de viento también tienen la misma melodía que yo tengo entre todos otros pasajes. Entonces así sí se combina el sonido. Pero también es un concierto bastante específico que empieza de la cadenza de la solista. Entonces en este caso estoy sola y tengo que hacerlo yo. Después viene otro tema que es muy cantable y en este caso la orquesta me acompaña y yo uso muy bien este pulgar para continuar la melodía. Y después viene este fragmento bien rítmico que Ravel, como teniendo solo una mano, me parece que hizo muy bien, porque yo en este fragmento no tengo acordes, toco solo un sonido cada tanto, pero como es tan rítmico, este ritmo también lo compone bien con la melodía, entonces no sentimos falta del sonido.
Ahora vamos a tener una, no sé si primicia, pero una novedad fantástica en lo musical, Gustavo Fontana, de un equipo así como la Escaloneta, ¿no? Que te formaste de, creo que es de público conocimiento, no digo nada raro, ¿no? Habrán 10 que no les gusta el fútbol, pero todos saben que la Escaloneta es una de las más prolijas selecciones que ha tenido en su historia la Argentina y donde el trabajo de conjunto con todos primeras figuras, ¿no? ¿Qué es lo que vos tenés en tu orquesta? Contanos.
Bueno, efectivamente, Boris, esto es un proyecto que surge en la pospandemia, ¿no? Ante la necesidad de volver a expresarnos todos a partir de nuestra actividad, que es la música sinfónica. Pero bueno, ante la imposibilidad de hacerlo en la plenitud que requería, digamos, esa estética, surgió la idea de crear una orquesta de cámara, ¿no? Y bueno, fue la verdad que siempre un sueño mío poder seleccionar uno por uno a los integrantes de un proyecto así que yo liderara desde lo artístico, desde lo musical y desde lo administrativo también en este caso. Así que bueno,
¿cómo se llama?
Se llama Los Solistas de Buenos Aires.
Los Solistas de Buenos Aires.
Y bueno, ahí pensé en las figuras de Luis Rollero, Sabin Chausti, Gustavo Muller, Robuschi, que van a ser nuestros primeros violines, después Roberto Calomarde, Cecilia Isas y Javiera González en los segundos, Julio Domínguez, Carla Reggio y Ricardo Bugallo las violas, Gloria Pancaeva y José Araujo los chelos, Hugo Asrin en el contrabajo, después los vientos, te nombro así, no tomamos demasiado tiempo, pero Carlos Céspedes va a ser el primer clarinete. Estuvo Ezequiel Feingers convocado, pero por un tema personal no va a estar. Va a estar Will Gens. Después Diego Armengol, Roberto Gutiérrez, Estela Maris Marrello y Nicolás Ojeda las flautas. Alejandro Lago, solista de la Orquesta Estable de Teatro Colón, con Adrián Argate, un chico joven súper talentoso. Y los cornos, Álvaro Suárez Vázquez y Gustavo Berri. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados todos, con muchas ganas de empezar la actividad ahora este año.
Falta un mes y medio todavía, ¿no? Y en Lucina del Arte, qué lugar más hermoso para esta selección. Le habrás puesto la Escaloneta, te digo que... No sé si está el nombre ya utilizado, pero es bastante. No, sería la... La Fontaneta. Claro, por Gustavo Fontana. Sería así, ¿no? Se puso colorado, mira vos. Es bajo perfil. Bueno, les soy honesto. Tenemos acá unos cafecitos de enfrente preparados por Caro, que está escuchando la radio.
Mira.
Y sabés que a vos te quiere mucho, Miriam. Así que vamos a escuchar algo de Shostakovich con Gustavo Fontana y después vamos a este conciertazo del próximo viernes.
La obertura festiva de Dmitri Shostakovich, la Orquesta Sinfónica Nacional con dirección de Gustavo Fontana en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner el 16 de septiembre de 2022. Thank you. Obertura festiva de Dmitri Shostakovich, la Orquesta Sinfónica Nacional con dirección de Gustavo Fontana en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner el 16 de septiembre de 2022.
¿Qué concertazo se mandaron de Shostakovich el año pasado, Ana Miernik y Gustavo Fontana, no?
La verdad que fue muy emocionante, muy emocionante. Tres obras maravillosas. A mí la obertura y la quinta sinfonía me había tocado la suerte de tocarlas como trompetista. Y ahora la verdad que volver a dirigir la quinta sinfonía, estrenar el concierto para piano junto con Ana, fue un placer, un disfrute muy grande.
Cuando estabas con la Orquesta Filarmónica de Mendoza, la sinfonía que habías traído para presentar al Colón.
Esa fue, quinta.
Ah, era la quinta.
La quinta. Con Sigán, tocó justamente Sabin Chausti también de solista.
Exacto, estaban muy, muy felices y estaban contentos que vos hayas hecho toda la gestión para que vengan acá. Y estaban, me acuerdo, porque fui testigo de esa... De ese viaje, ¿no? Uh-huh, de la Filarmónica. Uh-huh. Y quedó la vara alta con,
muy alta.
Esas temporadas que estuviste vos, Gustavo Fontana. Y bueno, y Ana Miernik, ¿cómo hacemos para ir? Porque únicamente en paracaídas podemos ir el próximo viernes al anfiteatro del Parque Centenario, porque el concierto es hermosísimo, de la banda municipal, ¿no? Que dirige Carlos Jaimes, que va a estar en Medianoche Digital. Yo le digo Carlitos James, pero ya es grande, ya ahora es Carlos Jaimes, ¿no? Y me contaba recién, le contaba que vos venías para hablar de la Rapsodia in Blue y que todo el concierto es muy interesante, ¿no?
Sí, sí, sí. Y Rapsodia va a terminar este concierto y creo que es una obra, a pesar de que el año que viene va a ser centenario, porque se estrenó 12 de febrero de 1924.
¡Oh! Así es, justo hacer el Parque Centenario, justo, con las mismas...
Pero me parece que todavía la gente que la escucha por primera vez reacciona de una manera parecida, ¿no? A pesar de que...
Hay varias versiones, ¿no? De la Rhapsody in Blue.
Sí, sí, de hecho la original... de Gershwin es para una banda pequeña.
Pequeña,
es,
sí.
Una banda de jazz. Y está fantásticamente concebida a pesar de lo camarístico, ¿no?
Y, año 24, dice uh-huh. Ana Mielen. Uh-huh. Año 37 es Porgy. Fuera de lo musicalmente glorioso que es Gershwin, ¿cómo unificó las razas, ¿no? Al unificar el clásico y el jazz. Si bien estaban uh-huh. juntos. Más que ahora, quizás, salvo en nuestra radio, que están juntos el jazz y el claro. clásico, pero ¿cómo habrá sido esa revolución, no? Por los públicos me refiero.
Fundamental para crear eso que buscaron mucho en los Estados Unidos, que es una identidad, ¿no? Porque identidad en cuanto a la composición musical. Muchas cosas se notaban post-románticas o medio europeas, ¿no? Con Dvorak intentaron... ¿no? con su trabajo, con su sello, crear algo ahí nacional, pero bueno, después vinieron figuras como Gershwin, como Charles Ives, ¿no? Bernstein mismo, Copland, que son los creadores, digamos, de esa identidad que estaban tratando de generar.
Bueno, ya de entrada el inicio de la obra es con el concertino de una banda, que es el uh-huh. clarinete, ¿no? Ya esta marca lo que vos decías, Gustavo Fontana. Ahora, no estamos hablando de una obra sencilla, por más que sea tan melodiosa, ¿no? Porque es fácil que muchas personas la tarareen, pero si vos metés malos dedos, se da cuenta hasta el que no la conoce, ¿no? Ana Miernik.
Y sí, también la parte rítmica es muy importante y es una obra... Como para interpretarla hay que preguntarse si es más clásica o más hacia jazz. Como hay varias partes que yo toco sola, tengo plena libertad, ¿no? Como lo voy a interpretar.
¿Has tocado jazz fuera de todo el repertorio inmenso que tenés, Ana Miernik?
No, yo justo no, pero eso en la próxima vida, sí. No
sos muy joven, no puedes decir eso en cualquier momento.
No, me encantaría, pero por ahora... estoy en este lado más, más tradicional. Por eso creo que también me encanta tanto esa obra, porque puedo entrar un poco a este mundo hermoso de la música de jazz. Y bueno, cuando viste que hay esas estadísticas, los conciertos para piano más difíciles, ¿no? Escritas, y justo esta obra no está en las primeras. Me parece que Ravel para la mano izquierda es mucho más exigente. Pero puede ser que a mí me gusta tanto esta obra que también la dificultad es... no es como en lo que estoy pensando, ¿no? Por supuesto, hay varias técnicas que hay que usar, especialmente en la parte final, cuando hay una de las varias cadencias, esa con muchas notas repetitivas. Eso sí, es difícil, y alguien que no sabe de música puede como escuchar si lo toco bastante rápido o si me cuesta, ¿no? Voy a intentar tocar bastante rápido eso. Pero también depende si el piano me va a ayudar.
La versión es justamente con banda, así que uh-huh. te da otra transparencia.
¿Hay alguna versión que te guste en particular de la obra? ¿Alguna?
De las grabadas.
De las grabaciones.
Sí, hay una pianista de Corea del Sur, Yol Eun-sun, y esta versión me gusta mucho, porque como es una obra tan especial, en las versiones de varios pianistas van a aparecer algunas uh-huh. cosas, diría, ridículas a veces, ¿no? Que intentaron que sea más popular y me parece que se pasaron un poco de la interpretación. Y justo esa versión de la pianista coreana me encanta, porque me parece que es justo así como debería ser. Pero eso obviamente depende del gusto.
¿Qué se viene, Ana Miernik, después de este concierto que invitamos todos? Vayan por lo menos 40 minutos antes. Estamos hablando del aire libre, salvo que no les interese ver el concierto parado, porque tiene mucho espacio para estar parado uh-huh. también en el Parque Centenario, y se escucha fantástico.
¿Se puede llevar una sillita? No digo.
No tiene butacas, ¿eh?
No,
tiene
pero claro, butacas, supongamos que dudas, claro. Se agota sí. la capacidad, ir con una sillita en y los quedarse, laterales,
sí.
claro.
Sí, tiene un sillita. Primer piso también uh-huh. con lugares, sí. Pero más lo que se
una
siente.
Una lona, no sé, es... lo que cada uno te parezca.
Es más lindo, muy lindo. Y el sonido es fantástico, la verdad que lo felicité la otra vez. Es gente del, uh-huh. del Parque Centenario que lo hace. No te das cuenta que estás al aire libre. El lugar es cálido con esa vegetación, uh-huh. la verdad que bueno. Si bien no es lindo porque es todo de cemento, pero está muy bien hecha la parte acústica, ¿no? El pregunta-respuesta musicalmente hablando. Después de este concierto, Ana Miernik, Gustavo Fontana, ¿qué se viene?
Bueno, después...
O sea que más o menos, en total se viene el otro día con cafecito.
Bueno, en marzo tengo un recital en el Teatro Argentino de La Plata, donde voy
bien.
Sí, 26 de marzo, en la Sala Piazzolla, voy a tocar obras de Piazzolla, y de Chopin y de Debussy.
Ah, mira.
Entonces, eso es un día antes de mi cumpleaños, así que voy a festejar así.
26 de marzo, acuérdense, lo que nos está escuchando de La Plata, uh-huh. el recital de Ana Miernik. Igualmente vos mandame todos los datos para sí, recordar, sí, sí, ¿no? Sí. Y vos tenés un par de conciertos lindos, Gustavo, ¿no?
La verdad que sí. Primero, bueno, empezamos con esta actividad con la Orquesta de Cámara. Después tengo un viaje a Brasil, a Campinas, para hacer octava de Borjak con la orquesta ahí local.
Es muy buena.
Excelente.
La dirige Víctor Hugo Toro, ¿no?
Creo que ahora está Carlos Placeres.
Ah, mira.
Como titular. Y después empieza toda una seguidilla de conciertos con la Sinfónica Nacional. En julio, en septiembre y en octubre.
Bien.
Y después con la Orquesta Nacional de Música Argentina, con la Filiberto también. Así que,
ahí
bueno,
sí tenés que estrenar. Ahí sí, tenés que estrenar.
Tal cual. Y después también tengo un concierto con la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, donde vamos a hacer un programa ecléctico, pero muy bello, con la Misa de Gloria de Puccini. La obertura de Caballería Rusticana, después el In Llamo al Signore también, y vamos a terminar el concierto con el concierto para piano de Scriabin, y el solista va a ser Claudio Spector.
Qué lindo.
Así que va a ser un programa muy, muy interesante.
Nos vamos con los protagonistas que hoy nos visitaron, ¿no es cierto?
con el segundo y tercer movimiento del concierto para piano y orquesta número 2 de Dmitri Shostakovich, nuevamente Ana Miernik en piano, la Orquesta Sinfónica Nacional con dirección de Gustavo Fontana, en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, el 16 de septiembre de 2022.
Thank you.
Segundo y tercer movimiento del concierto para piano y orquesta número 2 de Dmitri Shostakovich, Anna Miernik en piano, la Orquesta Sinfónica Nacional con dirección de Gustavo Fontana en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, el 16 de septiembre de 2022.
Gracias Gustavo Fontana, gracias Anna Miernik, gracias Analia Pinat, gracias Yanaya Díaz, gracias Miriam Cham, les habla Boris y ya llega Música Documental. Gracias por acompañarnos.